to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Miren, yo soy Aristondo, ¿cómo estás? Levanta el micro, Miren, Josune, levántalo un poquito así, porque si no...
Así,
perfecto, así muy bien. Igor Irigoyen.
Hola, Egunon.
Juan Mari Gastaca, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué tal,
estáis?
Egunon.
Muy bien. No sé, bueno, ya sé que vosotros no habéis estado ahí en San Senso aplaudiendo, o sea, lo tengo claro. Bueno, ¿no? Porque esta es la realidad últimamente que tenemos, parece que no hay otra cosa, ¿no? Dándole vueltas a esto. Y es que tenemos aquí unas pantallas de televisión y resulta que... llevan desde las 6 de la mañana con el rey emérito a vueltas. No hay otra noticia. No hay otra noticia en el día de hoy. El rey emérito que hoy se va a entrevistar con su hijo, pues no sé si le dirá te quiero mucho o lo que sea, tal. El hijo le dirá qué faena me estás haciendo y nada más, ¿no?
Bueno, no sé. Está en todos los medios, pero él está diciendo que no tiene nada que explicar. Y si no tiene nada que explicar y no tiene nada que decir más que levantar el dedo, para eso con una foto ya vale, ¿no? En fin... Es un poco vergüenza todo esto, vergüenza, casi vergüenza colectiva con esto, ¿no? Entre unos que dicen que pobre señor, que qué bien que ha ido a San Senso, que ha llevado un montón de dinero, que se han llenado los hoteles y que están todo el día aplaudiéndole. Los otros que va a estar con el hijo y con su, no sé si ex mujer. Pero que estaba fuera y que por eso han tenido que retrasarlo, y él diciendo que no tiene que dar explicaciones de nada ante preguntas de... Bueno, y luego una cohorte inmensa de periodistas haciéndole la CLA. No sé si no se admiten preguntas, claro, cuando en otras ocasiones a personas del ámbito político, etcétera, no se admiten preguntas, se suele protestar, hay periodistas que se marchan dando la imagen de que si no te puedo preguntar no tengo por qué estar aquí o no hago nada estando aquí, que ya te leeré lo que digas, pero en este caso no sé a quién se le hace el favor desde la derecha, por ejemplo, con las declaraciones que están haciendo. No sé si están en contra de Felipe VI o qué, porque la verdad es que no lo entiendes.
Yo creo que, además de los estereotipos folclóricos que puede tener esta visita, yo creo que sí que tiene mucha importancia desde un punto de vista político e institucional, ¿no? Yo creo que el golpe que el padre le da a la estabilidad del reinado del hijo, creo que es muy importante, en cuanto a desagradablemente importante. Yo creo que aquí, en los momentos de inestabilidad política en los que estamos, yo creo que solamente nos quedaba... esta gota de inestabilidad que aporta la visita del rey, pero sobre todo la visita del rey en los términos en los que se ha producido, ¿no? Es decir, todos pensábamos que, bueno, de alguna manera, no solamente las conversaciones telefónicas que habían mantenido, o supuestas conversaciones telefónicas, sino un poco la propia gestión del gobierno, la visita iba a ser de otra manera. La visita ha sido un auténtico desafío al gobierno, al rey, a la ética, a la moral. Entonces yo, desde ese punto de vista, estoy bastante perplejo de que realmente, en el punto de vista mediático, no se haya sabido un poco tamizar la importancia del golpe, de este desafío. Es decir, yo sigo estando, como digo, perplejo de que realmente hemos contribuido todos a abrir los telediarios, a hacer la fotografía de referencia, después de 72 horas en las que fundamentalmente ha venido a decir que yo no tengo que dar explicaciones, que no tengo ninguna responsabilidad y que realmente yo lo que vengo es un poco a cuestionar lo mal que me han tratado. Yo aquí creo que sí que hay una responsabilidad política y otra responsabilidad mediática. La responsabilidad política, indudablemente, la tiene el propio rey emérito. La responsabilidad mediática la tenemos todos, habiendo contribuido a este espectáculo, pero fundamentalmente por el desafío que supone a la ética y a la institución.
Sí, efectivamente, la sensación es pues muy pareja al tiempo que hemos tenido en los últimos días, ¿no? El tiempo climatológico, quiero decir, era sensación de bochorno viendo algunas imágenes que aparecían y que se repetían allá del rey emérito, ¿no? Bueno, ciertamente llama la atención, como estáis diciendo, la aparente, probablemente real en buena parte, falta de sincronía entre dos partes de una institución, que es la corona, uno el emérito y otro el rey actual, que parece que están comportándose, sobre todo el primero, de manera absolutamente por libre y al margen de, bueno, pues de los intereses y de, al parecer, algunos acuerdos que habían llegado sobre cómo debía ser la posible o una visita a España por parte del rey emérito, ¿no? Uno no sabe si esta sensación de que este hombre está fuera de la realidad, que no se atiene a razones, que no se atiene a la discreción, a lo que pueden ser el bien para que la corona sea algo más compartido dentro de la ciudadanía española y todo esto, pues es algo que efectivamente es así, o que también, bueno, puede ser intencional al rey Felipe es esto, decir, bueno, pues yo con esto no tengo nada que ver, o se desvincula y es el rey anterior, mi padre, el que está fuera de control, no lo sé. Pero ciertamente es muy muy llamativo, ¿no? Y más allá de la cuestión de la figura de este rey, yo viendo cómo es la reacción de una parte de la sociedad española, porque sí que es cierto, bueno, además de, como has dicho, no estábamos ninguno de los aquí sentados en San Senso, pero y que esta sensación de bochorno se la produce seguramente a buena parte de la ciudadanía española. Yo pienso, y por la reacción y el tratamiento que están dando políticos que sí miran mucho al sentir de la ciudadanía española, como es pues partidos políticos como el Partido Popular, no digamos ya Vox, de, bueno, pues justificando, alabando que esto esté ocurriendo así, pues sí parece como que no hay ningún tipo de reproche por buena parte de la ciudadanía española a la conducta del rey emérito, ¿no? O como que el reproche que haya podido haber ha quedado ya amortizado, pues porque ya no tiene causas pendientes, por lo menos. Entonces, sí que a mí me genera una sensación de preocupación de quizá algunas cosas que están bastante de fondo en la ciudadanía española y en cómo funciona nuestra sociedad a nivel de instituciones, pues que tienen muy difícil arreglo, porque o sea, es bastante evidente y objetivo que lo que ha hecho el Juan Carlos durante, que sepamos, una parte de su reinado es absolutamente reprochable e inmoral. Y que tiene que ver con un abuso de una posición pública, que es una posición constitucional de altísimo nivel, la más alta, y la ha utilizado para el enriquecimiento propio desde una visión de amiguismo absoluto, ¿no? Entonces, no sé, que esto no tenga un reproche, como decía, más unánime, pues da mucho que pensar, porque hay casos que son menos evidentes, que tienen que ser perseguidos, que tienen que ser juzgados, que cómo se estará actuando.
Sí, lo que pasa es que sí está probado que este hombre ha delinquido directamente, eso está probado. Sí. Claro, no tiene cuentas pendientes con la justicia, decía el otro día la secretaria general del Partido Popular, no tiene cuentas con la justicia porque la justicia no le puede tocar, no le podía tocar. Por aquellos delitos, ¿verdad? Ahora, claro, yo, estando de acuerdo con vosotros, también pienso, vamos a ver, si hay mucha gente o poca, o en todo caso hay dos partidos políticos importantes por la cantidad de seguidores y de votos que están teniendo, que son el PP y Vox, para los que no merece ningún reproche la conducta de Juan Carlos I, ¿qué pasa? Que por deducción sí merece reproche el comportamiento para con su padre del rey actual, porque es el rey actual el que le ha enviado a Abu Dhabi, es el rey actual el que no le recibe con periodistas en público y limitan la visita a una cosa de tipo familiar y por lo tanto privada, y de allí se va a Abu Dhabi, etcétera, ¿no? Se lo está poniendo muy difícil, por otra parte, a su hijo, cuando una única periodista, hasta donde sabemos los que no estuvimos allí, le preguntó ayer a Juan Carlos, ¿tiene usted que darle alguna explicación? Cuando le preguntó por la visita que iba a hacer a su hijo, ¿tiene que darle alguna explicación? Y él va y contesta, ¿explicación de qué? Y suelta una carcajada. Eso es auténticamente un desafío, como habéis dicho, ¿no? ¿Realmente significa esto que el Partido Popular y Vox, o por lo menos los líderes del Partido Popular y de Vox, no están de acuerdo con la conducta? Porque es implícito estar no tener que reprochar nada a uno es no estar de acuerdo con las medidas que ha tomado el otro, ¿no? Eso es lo que significa, porque esto nos deberíamos, o se deberían también preguntar. Si no estar en contra y además estar a favor, claro, está en su casa, ha venido a su casa, está en su patria, tiene derecho a estar aquí. ¿Esto qué significa? ¿Que está mal el que se le haya colocado, entre comillas, en Abu Dhabi? Claro, es que realmente estamos remando, o están remando en contra, cuando muchísimos otros pensamos que la monarquía constitucional tiene que ajustar mucho más sus cuentas, tiene que someterse al juicio público, tiene que ser transparente, tenemos que saber no solamente lo que ahorra, sino lo que gana y por qué diferentes vías le pagamos. Todo eso está pendiente de que lo conozcamos, y desde luego en el caso de Juan Carlos no lo conoceremos, porque no, él dice que no tiene por qué dar explicaciones de nada a nadie. Si a su hijo no se las tiene que dar, mucho menos a los que le hemos pagado toda su vida, ¿no?
En cuanto al tema de la expatriación, yo creo que ahí no solamente es el hijo, también es un poco el gobierno, también tendría un poco que, ¿no?, participado directamente en esa decisión. En cuanto estamos comentando el tema de la implicación política o sociopolítica que tiene este tema, yo lo enmarco en la polarización. Es decir, basta que un determinado sector esté a favor para que el contrario esté en contra. Es decir, yo sí que creo, y ahí si hacemos un poco abstracción de dónde estamos y nos situamos ahora mismo en Almendralejo, yo sí que creo que hay una mayoría que no le rechina el viaje a San Senso del rey Juan Carlos. Estoy convencido. Es decir, o si vamos a una población donde realmente la derecha esté triunfando, creo que socialmente en ese pueblo no les ha preocupado en absoluto, sino que empezarán al revés. Empezarán diciendo cuánto ha contribuido durante los años de reinado al beneficio o a mayor gloria de España. Estoy seguro. Porque yo creo que aquí, hilándolo con la parte del hijo, si alguien le está haciendo un flaco favor al hijo, es la politización por parte de la derecha. Es decir, identificar directamente el discurso de la derecha o de la ultraderecha con Felipe VI, yo sí que creo que alguien de Zarzuela debería de llamar a alguien del Partido Popular y decirle de vos, por favor, no me defendáis. Por favor, no, es que no quiero vuestra comprensión, porque realmente le hace un flaco favor. A partir de ahí, yo creo que esta primera experiencia del viaje, la gente en Zarzuela y en Moncloa tomarán nota, porque el segundo viaje, ahora que sí, se me ocurre bastante lejos. Es decir, no le veo de inmediato propiciando todo lo que supone un viaje del emérito a España. Yo no lo veo de inmediato.
Pero en estos tiempos en los que en una parte de la política impera el hooliganismo, a lo mejor es cierto lo que tú dices, lo vemos lejos desde la posición de Zarzuela y Moncloa, como decías tú, pero la otra parte, la que está encantada de que haya venido, irá a presionar para que luego venga también a las regatas de Mallorca, sí, por ejemplo, sí, pero, se le ocurre en verano.
De esta experiencia, lo que supone participación de interior, policía y demás, eso tienes que pasar por Moncloa.
Sí, es decir, pero como no lo expliques bien, como no expliques bien por qué no tiene que venir y no lo están explicando, porque es la callada. Zarzuela está callada, Moncloa dice que tiene que dar explicaciones, pero no dice explicaciones de qué tampoco, porque hizo esto, esto, esto y esto. Y eso está probado. Mientras no se diga eso, es hooliganismo lo que se está alimentando.
Fíjate, yo creo que en esta ocasión, yo creo que ha influido más desde el punto de vista del rechazo, la exhibición, es decir, el jactarte de que no tienes nada que explicar, que el propio viaje en sí. Es decir, si yo creo que lo hubiera hecho desde un punto de vista más, más recatado, más moderado, yo creo que, sin tanta parafernalia, sin tanto exhibicionismo, yo creo que, bueno, hubiera habido las críticas, pero no esa cota de indignación y de cabreo que ahora mismo tiene el gobierno, o yo no sé, yo la Zarzuela y no entro, pero sí que tiene el gobierno. Entonces, yo creo que después de cara a un segundo viaje, una punta pequeño, yo creo que el gran daño que a este hombre le está haciendo la corte de Julián que tiene a su alrededor. Es decir, el Carlos Herrera de turno, el Pedro Campo de turno, el Félix San Roldán de turno, toda esta gente le está dibujando un panorama que no se corresponde con la realidad. Pero usted está libre fundamentalmente porque ha pasado un tiempo de sus fechorías y no le demos más vueltas.
Y porque tiene una cláusula de inviolabilidad.
Claro, a mí, desde un punto de vista
interpretada personal, muy al gusto.
Personal, yo no necesito ni siquiera que le juzguen. De verdad, desde un punto de vista personal, tengo muy claro la culpabilidad de este señor. A partir de ahí, yo sí que creo que esta gente está haciendo un flaco favor a este hombre.
Yo también pienso que, bueno, además del hecho de que no tiene causas ahora mismo pendientes, que es un elemento que se suele esgrimir para normalizar viajes y una presencia del rey emérito en España como de este tipo, se suele decir que es una persona que está haciendo su vida privada, que es un viaje privado en el que no se debe entrar, cuando, bueno, pues también hay elementos, lo comentabas ahora, con lo que supone de movilización de interior, incluso con un viaje en jet privado desde Abu Dhabi a Vigo, que es incomparable el coste con lo que se dice que ha defraudado este hombre, pero bueno, que también es algo que está ocurriendo ahora mismo, que también supone un coste, que si es un regalo, también es un regalo que ha recibido para poder viajar, también estaría fuera de del código ético actual de la Casa del Rey, ¿no? Es recibir este tipo de regalos. Con lo cual, bueno, pues hay muchos elementos que también llevarían a cuestionar esta presencia del rey. Y además, el argumento estrella, que es el que probablemente tiene un mayor peso político, bueno, probablemente no, sin duda, que es, hombre, es que este hombre nos ha traído a la democracia, con lo cual vamos a tratarle con un honor que está a prueba de cualquier tipo de comportamiento, vamos a decir, un poco así, no sé, cuestionable o así. Pues yo creo que mucha gente, yo incluido, nos permitimos ahora legítimamente dudar de si lo que hemos conocido o lo que se ha dicho, el relato oficial del reinado de Juan Carlos I es realmente la realidad de las cosas, porque también hay muchas cosas que no conocemos, lo mismo que se ha tapado hasta donde se ha podido, ya no se puede, lo que era su comportamiento a nivel económico, a nivel de... Bueno, pues de estos temas por los que estamos hablando, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues bueno, sí, siempre ha sido cuestionable eso de nos ha traído la democracia, como si la democracia la hubiese traído una persona y no... Sí.
Bajo la democracia de la mano de Franco, que fue como vino.
Eso es, pero en el fondo es lo que están diciendo, cuando lo dicen los políticos y lo dice la gente que le ponen el
pero
micro.
Pero alguna vez sabremos la verdad del 23F, por ejemplo, que no la sabemos y hay muchas
cosas... Me temo yo que no vas a tener suerte.
Por eso, pero ¿qué le va al PP, a Vox, qué les va en la defensa del rey emérito? ¿Qué les va? Si eso es,
bueno, pero es una ponerse defensa, en contra... Pero es una defensa, miren, es una del modelo. Es un modelo de la España que ellos tienen en la cabeza, que no es una España republicana, etcétera. Bueno, pues ese es el modelo que tienen.
Y más y
es un
modelo de unidad de patria.
Sí, sí.
La parte... que el rey simboliza esa unidad de patria, sí. Que la otra parte...
Que la otra parte, el rey no... Cuestionando... El rey actual no simboliza para ellos.
No.
Pero claro, es que implícitamente... Yo
no,
creo
hablo
que
de este. No,
pero, ya, pero de esto hay que hablar.
Sí, ¿para pero, qué? Pero el problema Mireño une de... A ver, el problema no es que... el problema está en la democracia, no está ni siquiera en las personas. Es verdad que durante tanto tiempo Juan Carlos I, como rey de España, ha sido defendido por activa y por pasiva para que no se tocara lo que era el sustancial, que es la propia monarquía. Eso es lo que realmente no quieren que se ponga en cuestión, sí, la monarquía, el sistema monárquico.
Lo que pasa es que a mí, que yo ni soy monárquica siquiera, sí creo que hay que poner encima de la mesa la paradoja de que quien está haciendo esa defensa a ultranza de Juan Carlos, igual a defensa a ultranza de determinada forma de entender la patria, está en contra del rey actual, que es el que ha tomado las medidas. Pero eso, como no lo van a decir ellos, no. Otros lo tendremos que decir colocándonos un poco en su,
no,
su cabeza.
Si en ese planteamiento estoy de acuerdo. Yo, como soy republicano de raíz, o sea, no tengo ningún problema.
Porque es que, como no se está poniendo... el gobierno, por ejemplo, lo único que está diciendo es no, tiene que explicar algo, di qué es lo que tiene que explicar. Es decir, es que la parte, digamos, más racional en todo esto no está poniendo el contrapeso de las contradicciones enormes que está sustentando la parte que está en esa ultradefensa del comportamiento del gobierno.
Mira, que a estas alturas haya alguien, bien sea la corte mediática que tenemos por ahí que aplaude con las orejas, o que los que tienen alrededor no sean capaces de reconocer, después de que el mismo Juan Carlos I reconociera sus delitos, porque hizo dos regularizaciones, y que encima tienen el dinero en el exterior, si no son capaces de ver eso, apaga y vámonos.
Pues no lo reconocen.
¿Eh? No.
Ni sabemos
gente,
cuánto dinero tiene fuera ni dónde lo tiene.
Esa gente no tiene medio pase.
No, pero porque, porque han dibujado una realidad...
Pero no es un problema de dibujar una realidad, es un problema de negar la realidad. Y la realidad es que tienes un defraudador y un tipo que se ha hecho con un montón de millones, pues obrando espuriamente. O sea, es que, ¿qué quieres que te diga? Es que no se puede hacer otra cosa. Por mucho que tú te empeñes, que se empeñen ellos. ¿Qué explicación dan a su comportamiento? ¿Qué explicación dan? Porque a mí que se meta en la cama de uno o de otro es que me daba igual. Pero el que haya percibido comisiones como rey de España, como si fuera un comisionista de los de las mascarillas. A los de las mascarillas les están arrastrando por la ciudad. Y este señor que ha sido el mayor comisionista del reino, ¿no?
Por eso, en vez de decir, tiene que dar explicaciones y luego marcharse corriendo ante los micrófonos que se les ponen delante, los que ven las cosas de una manera más próxima a la realidad de lo que ha sucedido deberían extenderse en esas contestaciones que dan, en vez de decir tiene que dar explicaciones y luego marcharse corriendo.
El otro día
si no haces didáctica,
yo creo que la semana pasada lo reseñé también, lo subrayé aquí en la tertulia. El otro día, cuando llegó el rey de Qatar, el príncipe de Qatar, que se presentó allí también en Madrid, te sale un señor como el alcalde de Madrid y dice que las monarquías españolas y la de Qatar son el ejemplo de que la monarquía no es del pasado. Y dices, oiga, que encima ya no es que esté mezclando la monarquía española, que está muy tocada del ala, es que me está sacando a colación de que es un ejemplo para el mundo la monarquía de un país feudal y totalitario.
Coldo, no hubo nadie que no se rindiera pleitesía.
No, ya. Al dinero,
por
4.700 la gente.
700 millones de euros.
No.
Perdona.
Sí.
Nadie faltó a la cita.
No, lo tengo.
Realmente, por ejemplo, Iberdrola estaba, de verdad, no le cabía la camisa en el cuello para que realmente se mantuviera la inversión. Y la cena en el Palacio Real, ahí no faltó nadie de los invitados. Es decir, es que yo creo que un poco el fariseísmo
que a veces tenemos, creo que
llega a unos límites, que es mucho mejor ponerse encima de la mesa.
Cuando
recibes la invitación y te dicen que vas a ir a la cena... Tú ya no eres ni republicano, ni monarca. Estás encantado de
Juan
la
Mari,
vida.
Pero yo comprendo que uno tenga que plegarse igual a los intereses económicos porque no le queda más remedio. Vale, voy a aceptar a pulpo. Ojo, pero que hagas declaraciones a favor ya me parece el colmo. O sea, 4, yo a favor no voy a hacerlas.
4.700 millones.
Que sí, que sí, que sí, que sí.
No estamos hablando de 24.000 millones.
Bueno, dice, lo que no entiendo es que en estos sectores tan patriotas y tan españoles dejen que la familia real sea francesa. Lo podía entender que fuesen descendientes de don Pelayo o Viriato, pero una dinastía francesa, claro que los anteriores eran de origen suizo, todos españoles y mucho español. Bueno, lo que pasa es que la historia es así. La historia
pues sí, Viriato era lusitano en todo caso. Claro, claro.
Bueno, por eso.
Camillo lusitano, que estudiábamos.
El emérito, según he podido leer, la dirección fiscal la tiene en Abu Dhabi. Más vergüenza. Pues no sé si la tiene en Abu Dhabi, pero desde luego el Madrid no la tiene. Me voy a casa. La mayoría de culpa de este señor se pase triunfalmente por España, es de baja calidad la prensa española. Y así podríamos seguir porque muchas veces hay concomitancia en muchos de los comentarios. La monarquía y el rey se retroalimentan con el soberanismo vasco y catalán, dice la mayoría de los obstáculos para la República Española. Otro dice, también he visto pancartas en San Senso en contra. Sí, hombre, del BNG, sí. Que hicieron manifestación. Sí. No, yo me refería más a esta gente que, no sé, que se conoce que tiene poco tiempo y está dudando entre ir a una obra a ver qué tal va o ir allí a aplaudir. O sea, es que no lo entiendo, no sé si tiene mucho tiempo libre. Es que van allí, viva el rey y esto. Bueno, la respuesta del campechano es de pura soberbia, dicen algunos. Bueno, ya veis que más o menos los comentarios son similares. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Prangas, 115 años de joyería. Sala Moyúa, 25 años de subastas. La venta final de joyas, relojes y monedas restantes de la subasta de primavera finaliza el jueves 26 de mayo. Es posible adquirir los lotes directamente en Sala Moyúa, Gran Vía 40, y también en la web salamoyúa.com. Prangas, Gran Vía 40. Compra y valoración de joyas y relojes.
Psicología Calean. Te esperamos los días 27 y 28 de mayo en el Arenal de Bilbao para que puedas descubrir la psicología y todo lo que ésta te puede ofrecer. Desde el Colegio de Psicología de Vizcaya queremos contar contigo. Ven y participa en las más de 20 charlas y talleres de entrada libre previstas. Consulta nuestra programación en psicologiacalean.com, porque la psicología está en todo, pero no todo es psicología. Acércate a descubrirlo.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Atención, viajeros con ganas de vacaciones. Este mes en Viajes Eroski hasta 10% de descuento para disfrutar de unas vacaciones 10. Mayo, el mes del descuento. Aprovechalo. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Karaguako korridorea, Artxandako tunela, Ermuko saiesbidea, Hegoaldeko saiesbidea, Bermeoko saiesbidea.
Interbiak, 20 urte Bizkaia eraldatzen.
Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería, también realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Bueno, ya que estamos así muy con una mirada muy extensa. Bueno, ayer también se produjo un hecho y es que Díaz Ayuso se convirtió en la presidenta del PP de Madrid. Alguno dirá, hombre, que hay noticias también aquí cerca. Sí, pero hay que de vez en cuando me pueden permitir ese lujo, ¿no? Lo digo porque ayer Díaz Ayuso, con el 99% de los votos, algo más incluso, bueno, fue proclamada como presidenta de la Comunidad de Madrid. Perdón, del Partido Popular de Madrid. Esto significa que ya solamente le queda un escalón para llegar donde está Feijóo en estos momentos, poco más o menos. A mí lo que me ha dejado perplejo es que siga leyendo un papel, es decir, lo tenga escrito, y yo no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar eso de que el gobierno totalitario de Sánchez mezclado con Putin y la guerra de Ucrania, al mismo tiempo con la Venezuela chavista, que si en el gobierno de Sánchez están los terroristas, los que apoyan a los narcoterroristas, todo eso lo dijo en minuto y medio.
Y le aplaudieron.
Y digo, pero ¿cómo es posible que eso sea aceptado, incluso por los suyos? Me tiene perplejo. De verdad, más escandaloso que incluso lo del rey emérito.
Sí. ¿Y cómo es posible tanta efusión de Núñez Feijóo? Un hombre...
Bueno, eso es por miedo.
Sí, pero...
Para ver cuánto tiempo tiene si antes de que le muevan la escalera. Dice Juan Mari, que no conoce más esos mundos.
Pero no lo sé. Yo no sé por qué una persona como Feijóo tiene que tener miedo a decir las cosas de otra manera o a decir otras cosas que pueden poner un poco las orejas rojas a Ayuso o a quien le escribe, pero claro, ella los lee, o sea, está de acuerdo.
Ella los lee, eso estaba leído.
Aparte de ser pandillera y todo eso, pero la verdad es que es insólito lo que está sucediendo en el Partido Popular. Yo no lo termino de entender, en un partido que pretende ser alternativa de gobierno, que tiene como presidente a un hombre que ha presidido la Xunta de Galicia con un perfil que decían que iba a ser distinto. Algún gallego, alguna gallega ya decían, ¿no? Ya veréis cuando este hable y salga de Galicia, porque cuando estaba en la oposición en Galicia no era como cuando ha sido presidente de gobierno. Pero la verdad es que dejar pasar esto por parte de un presidente y además aplaudirlo con esa efusividad a mí me parece sumamente grave para la política y para la democracia también. Por supuesto.
Yo creo que como no entendamos esto desde un punto de vista táctico para ganar la victoria final, nos estaremos engañando. Es decir, a Feijóo le va a dar absolutamente lo mismo lo que diga Díaz Ayuso y la gravedad, la incongruencia, las falsedades que puedan decir. Realmente aquí se trata de llegar dentro de año y pico a la Moncloa y nos da igual el cómo. Mientras no nos demos cuenta de que este es un tema de papeles absolutamente repartidos y que realmente el tema va cuajando, no nos olvidemos de que el tema va cuajando, de que esto ya no es una cuestión, cuando decía el iluminado de García Egea que decía está casado más cerca, no, ahora ya es una cosa real y basta ver un poco el nerviosismo del gobierno para ver que efectivamente se está cuajando la alternativa de la derecha. En el tema del Partido Popular de Madrid, es que todo es un poco de aurora boreal. Es decir, esta mujer, yo cuando leo que le asignan el papel de ideóloga en el PP madrileño, no sabemos entonces lo que es la ideología. Es decir, está realmente es incapaz de haber escrito la décima parte de lo que leyó ayer. Es decir, quienes la conocemos un poco de época anterior, es imposible, no le ha dado tiempo a aprender, a desarrollar todas esas ideas. El tema preocupante es, ojo, la adhesión social que tiene, no ya la política, que igual va de suyo dentro del partido, porque eres un afiliado y tienes que aplaudir. No, no, aquí el problema es que socialmente va a barrer. En el mes de mayo de 2023, esta mujer va a barrer. Es decir, con ese discurso que realmente le da igual 100 que 100.000. Es decir, Venezuela, que Cuba, que el país, que Bildu, que ETA. Es decir, es absolutamente lo mismo. Pero porque socialmente se ha hecho un estereotipo de líder que la gente le tiene embobada. Y te guste o no te guste. Pero eso va a ser así. Y a partir de ahí haremos memes, chistes, temas de redes sociales. Pero el problema es que ese PP se va a comer. Ese PP se va a consolidar. Y yo no creo que es el PP de Feijóo. Pero lo que es verdad es que suman, ese PP va a sumar al PP de Feijóo. Y entonces eso sí que va a comprometer la cuestión de la izquierda. Porque la izquierda, mientras tanto, hace el ridículo en Andalucía. El PP en Andalucía va a seguir sumando y va a volver a gobernar. Pero además va a volver a gobernar con holgura. Con holgura. Entonces, luego, cuando llegue el turno, nos acordaremos de Santa Bárbara.
Sí, yo estoy de acuerdo con esto que decías, Juan Mari. Yo creo que la respuesta, tú empezabas, nos dirigías la pregunta, ¿cómo se puede admitir esto? Pues la respuesta, aunque sea triste, es porque funciona, ¿no? Es que Ayuso está funcionando desde el punto de vista electoral como nada. O sea, ahora mismo no hay una tendencia a nivel socioelectoral en España que equiparable a la adhesión que se ha ganado Ayuso en poco tiempo, porque vamos, ahora mismo es un personaje absolutísimamente relevante dentro de la política española y hace unos años, no tantos, nos preguntábamos de cómo habían podido poner esa candidata en las primeras elecciones, las que no ganó, pero luego sí fue la presidenta por el acuerdo, ¿no? Funciona, es que evidentemente funciona. Y desde luego yo creo que es bastante fácil deducir que pues desde un perfil político tan diferente como Feijóo, pues le viene bien porque consigue ensanchar las posibilidades electorales que necesita para poder ganar unas elecciones con una mujer que desde el punto de vista de la ideología política es cero absoluto, porque es cero, o sea, no aporta ningún elemento programático coherente con ningún tipo de planteamiento, digamos, razonable de la derecha, ¿no? Que sí que a nivel social, pues también es por el tipo de comunicación política que existe, por el tipo de percepción social y expectativas que tiene mucha gente sobre los políticos, pues esta consiguió identificar su figura con una mujer que defiende la libertad y defiende la economía de las clases medias que estaban en una situación de incertidumbre y de problemas también y bueno pues esto le ha funcionado, aunque sea desde el punto de vista de programa electoral pues no tenga nada que ver con esto, ¿no? En fin, y que además ha salido aparentemente indemne de un problema de supuesta corrupción hace nada, que rápido corre el tiempo, ¿verdad? Que no le ha pasado en absoluto factura, todo lo contrario, ¿no? Con lo cual,
yo estoy de acuerdo con vosotros, pero en todo caso creo que viendo que esto es táctico, que a Feijóo le va a dar lo mismo con tal de alcanzar la Moncloa, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que lo táctico se convierte en algo más, en mucho más cuando pasa el tiempo y tienes a la gente convertida en hooligans. Y yo sí creo que las personas que vemos las cosas de otra manera, como lo estamos haciendo aquí, yo creo, tenemos la obligación de desenmascarar, de denunciar y de preservar la democracia en términos hasta del discurso. Porque es que, si no, quienes empezábamos a escuchar a Ayuso y nos reíamos diciendo esto no tiene ni pies ni cabeza, pensábamos que todo el mundo veía que no tenía ni pies ni cabeza, y resulta que no, que somos cada vez menos los que estamos pensando, parece, los que estamos pensando que esta mujer lo que dice es un batiburrillo antidemocrático, insultante, insultante hasta la inteligencia de las personas. Y va ganando adeptos y cada vez es más la política de titulares y más de hooliganismo, pero así no se arregla ningún problema. Así arreglan sus problemas quienes están mirando para su bolsillo y para su persona, ¿no? Uh-huh. Y eso no es la democracia, es otra cosa. Y yo creo que lo tenemos que seguir denunciando sin que nos cansemos por ello.
Sí, pero aquí totalmente de acuerdo y en esa responsabilidad que tenemos desde un punto de vista social. Pero yo también aquí me gustaría poner en el foco sobre el papel que está jugando la derecha, la izquierda, los propios errores de la izquierda. Sí. Es decir, la izquierda todavía sigue sin entender qué le pasó en la Comunidad de Madrid. Es decir, si tú a estas alturas, quieres recuperar socialmente, electoralmente tu posición y sigues estando hablando del tema de la democracia en Madrid, es que no has entendido nada, nada del tu batacazo. Ojo, y a menos de un año es que siguen en la misma posición. Tú hablas con Lobato, hablas con Mercedes González y realmente es como si tuvieses todavía esa situación del boxeador que está medio cao esperando todavía el último crochet para que caiga en la lona. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa, tú realmente ves la escena de Andalucía y claro que alimentas que mucha gente en Vallecas o en no sé dónde diga, imposible, esta gente no puede ir a votar con ellos. Entonces, yo la cuestión es que socialmente, y volvemos a traer ese famoso ejemplo cuando decíamos toda la gente que ve los documentales de la 2 y resulta que lo que ve Sálvame, claro, está comprando ese discurso de esta mujer porque realmente no lo tamiza, tú no lo analizas, tú ves la figura pizpireta de esta mujer y entonces el camarero que, ojo, que tiene en su voto el mismo valor que el mío o el del señor de la izquierda realmente dice, oiga, que esta señora viene aquí, se está preocupando por mí. Y los demás hablando de si la democracia sí o la democracia no. Y esta lo que va es habilitarle media hora más de permiso a la terraza y el camarero que gana 900 euros está encantado porque realmente va a seguir trabajando. Ojo, yo ya sé que es muy prosaico lo que decimos, pero es que es la cruda realidad. No, si no te acercas al pie de la acera y te pasas hablando los días leyéndole a Proust o a Marx y tal. Claro, cuando llega el día de las elecciones, te pegas el batacazo.
O asustando con que viene la derecha y luego hay gente que ve la derecha y dice, oye, pues nos abren los bares más tiempo, las terrazas también, podemos ir de poteo tranquilamente, pues exacto. Tampoco estaba tan mal esta derecha. Y así nos va. Claro.
Hasta ahí va, ¿no? Dice una libertaria de Ayuso, lo que tiene son estómagos agradecidos, igual que en todas las comunidades. Otro dice, PSOE monárquico y republicano a la vez, se ríe un oyente. Sinceramente, ¿creéis que el PSOE es un partido de izquierdas? Se pregunta otro. Dice, aquí tenemos a Iturgaiz, 30 años diciendo lo mismo de Ayuso, que Ayuso, ETA, Venezuela, etcétera. Bueno, pues son algunos de los comentarios que nos dejan los oyentes. Paréntesis, continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo. Está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coche Basauri.
Egunon Vizcaya.
Bueno. Que estábamos aquí elucubrando. Por cierto, que nos quedan nada, unos segundos. Pues tenía una noticia yo, una noticia muy interesante sobre, bueno, que también me ha dejado. Ha habido una encuesta del Observatorio Vasco de la Juventud sobre el cambio climático y demás en torno a los jóvenes. Y resulta que la mayoría de nuestros jóvenes, el 80% de nuestros jóvenes, cree que la actual situación es de emergencia climática. Es más, la gran mayoría, casi un 80%, cree que deberíamos cambiar, o sea, cambiar nuestro modo de vida, porque cree que el consumismo nos puede y demás. Y yo, claro, leo toda la encuesta y digo, ¿y qué es lo que estáis cambiando? Jóvenes y adultos, porque el consumismo sigue creciendo.
¿Qué es lo que estáis cambiando? ¿Qué es lo que estamos?
¿Qué estamos cambiando? Ah. No, digo que estamos cambiando. No, me refería a los jóvenes, pero luego también a los adultos, que no hemos cambiado nada. Sabemos cuáles son los peligros del cambio climático, pero ¿qué hemos hecho? Así, en casa, quitar el papel por un lado y la
y el plástico por otro. Hace 15 años no teníamos esa conciencia.
No, tenemos la conciencia.
Yo, por ejemplo, pero realmente tus hijos te ayudan muchísimo o te han ayudado muchísimo a elevar la conciencia medioambiental, que yo lo digo abiertamente, yo hace 15 años no la tenía. Entonces, como yo me imagino.
Pero una cosa es la conciencia medioambiental, pero la conciencia no vale de nada si luego no hay hechos.
Pero bueno, es el primer paso.
Vamos por parte.
Si no hay conciencia, no va a haber pasos nunca. Eso, a mí me parece. Desconocía esta noticia.
Sí, yo también.
Y me parece una buenísima noticia.
No, estoy encantado de la vida. Si me parece muy bien que lo reconozcan. Pero me gustaría que nos precipitemos.
El problema hay prisa, es esa gente joven, cuando tenga 15 años más, a ver si sigue pensando lo mismo. Ahí ya habremos ganado la batalla, entonces.
Ya, ¿qué hacemos todos mañana para que dentro de 15 años esto sea diferente? No podemos cargar la cosa en los jóvenes que van a hacer dentro de 15 años.
Que el otro día, es decir, volví a leer que la Comisión Europea volvía a hablar del carbón, ¿eh?
Muy claro.
Es decir, y realmente es cuando te entras
vuelva a hablar.
¿Hemos llegado hasta aquí para esto?
No es que vuelva a hablar, es que lo está contemplando como una posibilidad. ¿Y qué hacemos nosotros los ciudadanos? Nada. Nos han metido de rondón que ahora es verde el gas y la energía nuclear. ¿Y qué hemos hecho? Nada.
Mi pregunta sería, es decir, si realmente vuelve el tema del carbón y le dice a la ciudadanía que a usted la tarifa eléctrica le va a bajar un 40%...
Encantados de la vida. Encantados
de recuperaríamos la conciencia medioambiental.
De lo que yo me quejo, por ejemplo, es que encantados de la vida. Como te hablan del consumo, del consumismo, que hay que eliminarlo. Y uno mira y dice, ¿cómo que hay que eliminarlo? Si ahora resulta que estamos apostando por un consumo a distancia. ¿Qué piensan? ¿Que los paquetes vienen de China andando 24 horas y solamente calcetín? Bueno, pero de eso ya os sacaré otro día el asunto. Miren, yo soy un Aristondo, Juan Mari Gastaca y Gori Irigoyen. Que tengáis buen día. Venga, disfrutad de la jornada.